La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Aquí les cuento lo que tenemos hoy en Visión 360.
Clonación de una mascota. Ella era como mi alma gemela en mascota. Nunca en mi vida he tenido una relación con un animal como la tuve con ella. Mientras unos señalan que solo sería aferrarse a un recuerdo, otros lo ven como un acto de amor incondicional. Pone la ley un límite. Enfermedades de los informales.
Como tiene que trabajar de día para comer de noche, no se vuelve una situación muy grave, a veces ni se percatan de ellas.
Médica colombiana es la autora del único estudio que intenta visibilizar la salud de los vendedores ambulantes y sus consecuencias en la salud pública.
Fue una manera de decirle a la dictadura, pues, que aquí estamos, desde donde nunca debimos de haber salido.
Con todo su equipo de periodistas y colaboradores en el exilio, diario La Prensa de Nicaragua cumple un año más, a pesar de las presiones. Y nos vamos de viaje a muchos países sin salir de Washington, D.C. El tour de las embajadas llena de sabor y aprendizaje cultural algunas calles de la capital estadounidense. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Perder una mascota suele ser un golpe muy duro para los dueños, así que una empresa aquí en Texas promete ayudar a aliviar el dolor ofreciendo servicios de clonación animal, un procedimiento que resulta controversial y costoso. Pero más allá del dinero y de la intención, ¿qué dice la ley y hasta dónde protege el derecho de los que no tienen voz?
I love you.
Maple es una cachorra border collie mezclada de 3 años, juguetona, amable y la mejor amiga de Mary.
Ella me da mucha dicha y felicidad y no puedo imaginar mi vida sin ella.
Cuando Maple llegó a su vida, Mary atravesaba un momento difícil.
En ese momento, cuando estaba estresada por el trabajo, estaba cansada, me sentía decaída, ella mejora mi ánimo.
Al igual que Mary, son millones las personas que tienen una mascota, o dos, y que han logrado un nivel de conexión abstracto para muchos, pero muy real para el que lo vive. Por ley de vida, los animales viven menos que los humanos, y para algunos dueños, solo imaginar perderlos resulta doloroso.
Es devastador de solo pensarlo.
A kilómetros de distancia vive Kelly, quien no solo pensó en cómo sería perder a su gata Chai, sino que realmente sufrió su muerte.
Ella era como mi alma gemela en mascota. Nunca en mi vida he tenido una relación con un animal como la tuve con ella, ni antes ni después.
Y tanto fue el dolor por Chai que Kelly decidió clonarla.
Cuando la adquirí, yo estaba luchando contra la depresión. Ella me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Fue muy duro cuando murió.
Buscando en internet, dio con la única empresa que en este momento ofrece el servicio de clonación de mascotas domésticas en Estados Unidos, específicamente perros, gatos y caballos.
Utilizamos una parte de las células conservadas para crear embriones clonados. Luego se transfieren a madres sustitutas y a partir de ahí es un periodo normal de embarazo.
En el caso de Chai, el procedimiento duró 4 años. Y luego de una larga espera, finalmente, Belle llegó a casa.
Creo que quedé en shock más que nada. Belle tiene diferentes marcas y su personalidad es diferente. Yo la amo mucho y definitivamente es la gata de mi corazón. Pero no es la misma conexión en absoluto.
Y es que la conexión humano-mascota no ocurre por arte de magia, según esta experta en comportamiento animal. Como en toda relación, lleva tiempo construirla.
Los cachorros o gatitos no van a tener exactamente la misma estructura genética que sus padres. Otras cosas que realmente pueden determinar el comportamiento o el temperamento de los animales son su entorno, las condiciones en las que crecen, en las que viven, su socialización y experiencias, y también su salud.
Hay como una suerte de creer que tenemos a esa mascota, pero hay, por supuesto, cuestiones que van pasando que nos hacen dar cuenta de que no es la misma.
Pero más allá del impacto emocional, la clonación de mascotas sigue siendo controversial, al tiempo que crece en popularidad a pesar de su alto costo. En promedio son $50,000 por clonar un perro, $30,000 por un gato y $85,000 por un caballo. Investigando para conocer qué dice la ley al respecto, llegamos a la FDA, agencia federal que regula la clonación animal en lo que respecta a especies de ganadería. En un comunicado señala que
se podría considerar la clonación como una extensión de las tecnologías de reproducción asistida que los ganaderos han estado utilizando durante siglos. Estas incluyen la inseminación artificial y, más recientemente, la transferencia de embriones, la división de embriones y la fertilización in vitro.
Un informe de 2018 de la Universidad de Columbia en Nueva York indica la tasa de éxito en 20%, lo que significa que se necesitan numerosas madres sustitutas para múltiples intentos, aparte de que puede resultar doloroso para el animal.
No hay garantía de que eso sea seguro para los animales o respetuoso para los animales. Las madres sustitutas podrían vivir toda su vida en jaulas sin ningún tipo de beneficio y siendo tratadas como mercancías.
Para defensores de la técnica, como Kelly, el amor a un animal debe tener el mayor peso. Pero para otros, como Mary, más que tratar de aferrarse a un recuerdo, podría ser la oportunidad de hacer feliz a otro amiguito peludo.
Hay miles, cientos de miles de mascotas en refugios en todo Estados Unidos que necesitan un hogar, que necesitan una segunda oportunidad, que no tienen una segunda oportunidad, y ¿por qué no poner toda tu energía para dársela?
Más adelante, cantar para llegar a fin de mes es el eslogan de una jubilada en Argentina. Pero antes, la prensa de Nicaragua cumple un año más, esta vez con todo su equipo en el exilio. Les cuento en breve.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Falcucero, todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
A proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Durante muchos años, la prensa ha sido el medio de los nicaragüenses. Hoy día, a punto de cumplir un siglo, todo su equipo está en el exilio y debe adaptarse a nuevas tendencias para seguir informando. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Este es el río San Juan. 200 kilómetros de agua separan a periodistas nicaragüenses de sus lectores en Nicaragua. Obligados a vivir en el exilio, informan desde la vecina Costa Rica. Y a pesar de los riesgos, regresaron por unas horas a tierra nica para conmemorar el 98 aniversario de la prensa, el que ha sido por casi un siglo el periódico simbólico de Nicaragua.
Recuerdo que hubo un momento en que íbamos en el bote y era un profundo silencio de parte de todo el equipo.
Un silencio cómplice que les permite ingresar de forma clandestina a la que hace unos años era su hogar. Y es que casi todo el personal de la prensa, que incluye reporteros, editores y conductores, se vio obligado a huir tras haber sufrido persecución por parte del gobierno. Ahora volvieron para realizar una edición especial.
Fue una manera de decirle a la dictadura, pues, que aquí estamos, desde donde nunca debimos de haber salido.
Después de 2 años de exilio, el breve regreso se sintió profundamente conmovedor.
Me sentí realizado, me enjugué mis manos con las aguas del río y disfruté de esa agua, me la eché en la frente y dije, oh, aquí está mi país nuevamente y aquí estoy yo nuevamente.
Un regreso permanente no es una opción para el equipo de la prensa. En 2021, el gobierno del presidente Daniel Ortega se apoderó de la sala de redacción como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
Llegó un contingente de policías y de antimotines a la prensa, se tomaron la prensa, se tomaron las instalaciones. Pasé 545 días en el Chipote, fui juzgado, condenado a 9 años. Pues obviamente que todo lo que presentaron eran argumentos totalmente absurdos.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua las investigaciones y arrestos contra los periodistas son una realidad que se profundiza. Como muchos ciudadanos, varios periodistas fueron desterrados y despojados de su ciudadanía. Después del exilio, algunos siguen trabajando en la prensa, aunque en la distancia.
Trabajamos con muchos sacrificios y muchas privaciones, pero siempre con el ánimo de seguir sirviendo.
Informamos las 24 horas al país, no solo a Nicaragua, sino también al mundo.
El antiguo equipo de la prensa se redujo de 400 colaboradores a 47. Los que quedan confían en que algún día regresarán a su hogar, a su sala de redacción, y que continuarán en la prensa para celebrar su centenario. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
La crisis económica en Argentina no golpea a todos por igual. En el país, fuentes oficiales estiman que el 14% de la población es jubilada y los pocos ingresos hacen que millones de ellos decidan o continuar trabajando o buscar un oficio para rebuscarse. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta.
¿Cómo fue que me dejaste de amar? Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y yo tengo que venir porque si yo no vengo, no como.
Ella es Samba Rachelén Imoverdov, alias Julia. Una jubilada argentina que a sus 72 años canta en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires para completar su presupuesto y llegar a fin de mes. Como millones en el país, Julia gana la pensión mínima.
¿Cuánto es en pesos argentinos?
Son 140 mil pesos.
¿140 mil pesos, o sea, argentinos?
Sería 140 dólares.
Y ayer, por ejemplo, fuiste a comprar milanesas de pollo, sí, y ensalada para, sí, la verdura, sí, y gastaste 12 mil pesos,
y
más,
sí,
o menos.
12, gasté 12 mil pesos.
O sea, 10% de tu sueldo, sí, en tan solo una compra de un ratito.
En una compra.
¿Y se puede vivir con ese sueldo?
No, no se puede vivir, no. Por eso yo, por esto empecé a hacer esto, porque yo soy cocinera y cantaba así. Siempre cantaba en los restaurantes cuando estaba cocinando el microfín. Entonces la gente me mandaba propina porque me sentía.
Al ser jubilada del restaurante donde trabajaba, comenzó a idear la forma de ganarse un dinero extra. Aunque vive lejos de Buenos Aires, pensó que cantar en un sitio tan público y céntrico tendría sus beneficios y también sus dificultades.
Yo vivo muy lejos de acá, si vos te imaginás, muy lejos, porque vos te imaginás que yo salgo de mi casa a las 3 de la tarde, tomo el colectivo hasta la estación, de la estación tomo el tren bajo, tomo el subte y vengo. Y son casi 2 horas y media. Casi 2 horas y media, 3 horas que yo tengo que viajar.
Datos de la Dirección de Estudios de la Seguridad Social establece una población de cerca de 8 millones de jubilados en el país que, a partir de mayo, comenzarán a ganar el nuevo mínimo de 172 mil pesos argentinos, cerca de 170 dólares, con el reciente aumento estipulado por el gobierno.
Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar, porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación.
Un incremento que, si bien representa un alivio, no termina de llenar la expectativa de la población de jubilados.
El INDEC mide todos los meses, es la canasta básica total, que es como el umbral o el mínimo de ingresos para cubrir las necesidades alimentarias básicas y algunos gastos esenciales para no ser pobre, no ser considerado pobre. Hoy está aproximadamente en $250, un poquito arriba de ese monto. Las jubilaciones están cerca de ese valor ahora con los nuevos aumentos. Para algunos, el costo de una canasta de un jubilado es más alta porque tiene que ver con los medicamentos y con algunos otros gastos que necesitan.
Y en el caso de los jubilados, la situación se pone un poco más cuesta arriba, pues la edad es factor determinante a la hora de encontrar un empleo. En Argentina, la jubilación llega después de los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
¿Y qué sentís vos, Julia, al venir acá a este lugar tan icónico?
Yo me
icónico?
Siento bien, ¿sabés por qué? Porque esto me curó a mí.
Y sobreponiéndose a las dificultades propias del tránsito y de un cáncer de colon que le detectaron hace 10 años... Julia le pone la mejor cara a la adversidad. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En breve, la ciencia avanza en el conocimiento de la naturaleza. Ahora hay una forma de saber cuándo un volcán podría erupcionar. Pero esto será después de ver el estudio que se lleva a cabo en Colombia sobre la salud de vendedores ambulantes. Quédense con nosotros.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Es común ver en las calles de grandes ciudades latinoamericanas a vendedores ambulantes, que también son conocidos como los informales. Bueno, una médica colombiana los estudia desde el punto de vista de salud pública desde hace 20 años. Y Claudia Cano nos cuenta qué encontró.
El manguito le gusta con salecita, con limón o pimienta.
En Colombia, de cada 100 empleos, 56 son informales, según el Departamento Nacional de Estadística. En 2019, Mariu llegó de Venezuela y le tocó ser parte de esta cifra.
Yo básicamente ahorita trato de hacerme el diario, ¿verdad? Como si fuera el mínimo para solventar lo básico.
¡Aguacate maduro!
Situación similar es la de Claudia. Desde hace 6 años, bajo solo lluvia, ella alza en sus brazos el sustento de su familia. Y es que de la venta de aguacates depende su comida de cada día. Como muchos, ella piensa en las ventas más que en su salud.
Pues gracias a mi Dios, ahí se va consiguiendo uno la comidita, las cosas que uno más necesita, porque yo también tengo hijos, también le puedo dar el estudio.
Si bien son muchos los que en algún momento adquieren mercancía vendida por alguno de estos vendedores informales, solo la epidemióloga María Garzón los ve desde otra perspectiva. Ella lidera el único estudio en el mundo que monitorea la salud de los vendedores ambulantes, encontrando la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas a causa de la contaminación del aire y el ruido al que están expuestos cada día.
Hay enfermedades que son agudas y pueden tener accidentes, lesiones, contusiones, y para ellos eso ni siquiera es grave, porque como tiene que trabajar de día para comer de noche, no se vuelve una situación muy grave, a veces ni se percatan de ellas.
Diagnósticos de obesidad, diabetes o hipertensión son los más comunes, según el estudio. Enfermedades que se complican con el tiempo y la falta de asistencia, así como por hábitos como sedentarismo, mala alimentación y tabaquismo. Solo en las calles y aceras hay cerca de 30.000 trabajadores informales, cada uno desarrollando enfermedades silenciosas y tendencias ansiosas y depresivas.
Muchos deben pagar entre 500 y 1.000 pesos para ingresar al baño. Y si una mujer tiene que entrar 3 o 4 veces al baño al día, ella prefiere llevar un par de panela a la casa o llevar una libra de arroz que entrar al baño, y eso genera infecciones del el tracto urinario.
Esto causa cantidad de problemas de estrés, de agresividad, de muy baja autoestima, de manejo de ansiedades y conflictos muy bajos, de tolerancia a la frustración muy baja, de manera que se convierte en un problema psicosocial que puede llevarlos a muertes prematuras.
En el mercado informal casi nadie cotiza ni a pensión ni a un seguro por riesgo laboral. Además, hay otra situación que preocupa.
Los hijos también podrían repetir el mismo esquema de producción.
Ellos le hacen resistencia a la enfermedad, y usted le tiene que hacer resistencia a la enfermedad cuando usted sabe que no tiene cómo atenderla. Entonces, si usted sabe que no tiene cómo atenderla, usted se resiste.
Literalmente está más protegido el producto que yo, pero estamos aquí para trabajar.
Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Científicos en Alaska desarrollan una tecnología para monitorear futuras actividades volcánicas y así mejorar la prevención y la respuesta. Catherine Rivera nos explica.
El estudio de los volcanes tiene un nuevo aliado. Científicos en Alaska desarrollan una tecnología novedosa para predecir cuándo ocurriría una nueva erupción usando tecnologías que analizan rápidamente grandes cantidades de datos.
Y en un par de días pudimos hacer un análisis de casi 8 años de datos que antes habrían llevado semanas o meses.
Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, la mayoría de las observaciones de volcanes utilizan satélites para medir el movimiento del suelo alrededor de los volcanes. Luego, esos datos se transfieren a servidores locales para ser analizados. Y aquí es donde viene la piedra de tranca. Son archivos muy grandes que pueden tardar mucho en descargarse. El nuevo sistema permite a los científicos almacenar y analizar los datos en la nube, lo que ahorra tiempo y proporciona actualizaciones más rápidas, eficaces y seguras. Algo que en Alaska resulta muy prometedor.
Creo que en muchos sentidos casi siempre estamos a la vanguardia de esta tecnología. Tenemos muchos volcanes activos que entran en erupción con bastante frecuencia y que tenemos que monitorear. Y personas de todo el mundo vendrán a Alaska para estudiar volcanes porque los hay.
Esto nos lleva hacia esta visión de una especie de observatorio virtual global internacional que es capaz de proporcionar datos y analizar resultados de forma automatizada y en tiempo real. Y eso realmente cambiará las reglas del juego.
Un beneficio que ya se está viendo en el monitoreo de los movimientos del Mount Edgecombe, donde se han instalado nuevos instrumentos sísmicos para controlar mejor su actividad y así evitar sorpresas inesperadas. Catherine Rivera, Voz de América.
No se vayan, porque al regreso iremos de viaje por el mundo en el icónico tour de las embajadas. Esto es Visión 360.
Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Cada año las embajadas y consulados de diversos países en Washington, D.C. abren sus puertas al público. Bueno, les cuento que Julia Riera se fue para allá y nos dice cuál fue su experiencia.
El frío y la lluvia no impidieron que 60 embajadas de la capital estadounidense abrieran sus puertas al público. Un evento que ocurre anualmente y en el que varias misiones diplomáticas dan a conocer su cultura y sus tradiciones. Empezamos el recorrido por la Embajada de Indonesia. Algunos de los principales atractivos de la exhibición son instrumentos tradicionales como el kolintang o una demostración de tejidos típicos. Este año, además, Indonesia y Estados Unidos celebran 75 años de relaciones bilaterales.
Hemos visto cómo nuestra relación se ha vuelto más fuerte cada año, incluyendo este, en términos de comercio, inversión, turismo y también de educación.
Y seguimos en la embajada de un país que destaca por su música y su alegría, República Dominicana. Un lugar donde nos lanzamos a bailar.
Clase de bachata.
Además de ofrecer clases de bachata y merengue, la Embajada Dominicana preparó una degustación de bebidas tradicionales y ofreció una exposición sobre Punta Cana, destino que en 2023 recibió alrededor de 10 millones de turistas.
Las embajadas no solamente son tratados, acuerdos gubernamentales, están ahí también para acercar a los pueblos, para mantener el vínculo de la comunidad dominicana que vive aquí.
Llegamos ahora a una de las embajadas más populares, sobre todo entre los amantes del K-pop.
Y aquí en la Embajada de Corea del Sur, los visitantes tienen la oportunidad de probarse piezas tradicionales como este sombrero de aquí, o también pueden vestir el traje típico del país conocido como hanbok.
Antiguamente, esta era la ropa que llevaban nuestros ancestros a diario. La mayoría de los hanbok que tenemos aquí eran para gente de mayor nivel social. A veces incluso eran parte de la realeza.
Y terminamos este recorrido en la Embajada de Chile.
Cuando Estados Unidos está en invierno, en otoño, Chile está en verano, primavera, y podemos exportar nuestros productos cuando Estados Unidos no los está produciendo localmente.
Le voy a contar, señores.
Y el producto chileno favorito entre los visitantes ha sido el salmón.
Y es espectacular, realmente espectacular.
Julia Riera, Voz de América, Washington.
Llegamos al final de Visión 360. Les habló Natalisa Las Guaitero. Será hasta la próxima.